Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este martes 22 de septiembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Nos acercamos al millón de muertos por coronavirus en el mundo. Estados Unidos supera los 200.000 fallecidos. Mientras en España sigue subiendo la curva de contagios, con casi 11.000 nuevos infectados, de los que más de 3.000 se han diagnosticado en las últimas 24 horas. Más de 50 zonas madrileñas superan los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, razón por la que el gobierno madrileño no descarta imponer nuevas restricciones en más zonas sanitarias, tanto dentro de la ciudad como en otros municipios de Madrid. Mientras, Gobierno y comunidades han acordado rebajar de 14 a 10 días la cuarentena de los contactos estrechos sin síntomas, aunque serán los gobiernos regionales los que determinen si en ese periodo debe hacerse una prueba diagnóstica. En fin, volvemos a lo de siempre. Igual, en una orilla del río se hace la prueba, en la otra orilla del río, si es otro gobierno regional, no se hace la prueba. La medida, según Daniel López Acuña, epidemiólogo, es director de Acción Sanitaria de la OMS, dice, es algo precipitada.
A mi modo de ver es un poco precipitado. Hay algunas evidencias que dicen que baja la probabilidad de contagio, pero no hay una evidencia total o concluyente, y no es un asunto de todo o nada, que después de 7 días no hay transmisión. Francia ha ido en ese camino, Alemania ha ido en ese camino, pero el Centro de Control de Enfermedades Europea no ha cambiado su política de 14 días. Y la Organización Mundial de la Salud tampoco.
El doctor López Acuña también nos reconocía hace un ratito que el sistema autonómico que tenemos en España no ayuda en el control de la pandemia. Si alguna vez se consiguió frenar el avance del virus fue gracias al estado de alarma y a un mando centralizado. Tener ese mando no quiere decir limitar las competencias e intervenir en su capacidad de gobierno. Significa, nos decía, racionalizar los recursos. El INE calcula que este año acabará con 51.513 muertos, casi un 12,5% más que 2019. Más muertes, menos esperanza de vida, que baja un año por los efectos del coronavirus. Hay otros asuntos que quizás nos deberían llevar también a la reflexión, a pensar dos veces si lo estamos haciendo bien como sociedad. Leía esta mañana que la edad media a la que comienzan nuestros chavales a consumir porno salvaje, es a los 12 años, pero que un 9% admite que empieza a ver porno antes de los 10. La edad cada vez es más baja porque, claro, los accesos, las tabletas, son las principales herramientas para el visionado y cada vez el acceso a los móviles es más temprano. ¿Dónde están las peores consecuencias de esto? Pues en la interpretación que hacen los chavales de lo que ven.
La única información que tenemos sobre el sexo, lo único que vemos, entonces hay mucha gente que lo lleva como ejemplo e intenta como copiar y replicar eso que ven.
Carla es una de las jóvenes que pone voz a esta investigación de Save the Children. Un informe elaborado por esta ONG dice que casi 7 de cada 10 adolescentes consumen pornografía con regularidad y que más de la mitad se inspiran en esos contenidos con sus prácticas sexuales. Para el 30% es la única fuente de información. ¿A dónde les lleva esto? Pues a relacionarse con sus iguales de una forma distorsionada, donde la mujer siempre es presentada como un símbolo de sometimiento al hombre.
Con este contenido el hombre es la mayoría de veces está como una posición de poder y la mujer pues acaba siendo la sumisa. Indirectamente nos imaginábamos que eso era realmente cómo funcionaban las relaciones de pareja, que nos influenciaban negativamente.
Ya me cuenta lo que pasa por la cabeza de muchos jóvenes, esa parte de la población que tiene en internet su único referente, que accede al porno gratis, que suele ser lo más machista y violento, te puedes imaginar, y encima desigual. Están cimentando sus conocimientos en una realidad falsa, violenta, que cala hondo en unas cabezas que no están preparadas para asimilar esos contenidos. La madurez de un adolescente tiene que desarrollarse a un ritmo que le permita asimilar los conocimientos adquiridos, sabiendo diferenciar lo que está bien de lo que no lo está, de las conductas que se corresponden con una relación afectiva adecuada y aquellas que provocan violencia, maltrato, denigración y desigualdad. Por supuesto, casi siempre, contra la mujer.
Expósito.
La linterna.
Enseguida abrimos tiempo de análisis, tertulia con Fernando Jáuregui, con José María Olmo, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este martes, que comenzaba con una entrevista a Pablo Iglesias en Televisión Española, donde sí, ¿no? Bueno, sí, hay otra posibilidad, en la que el vicepresidente ha acusado a Díaz Ayuso de pretender criminalizar la pobreza con las últimas restricciones de movilidad en Madrid. Iglesias ha ido más allá y ha asegurado que lo que hacen falta no son militares ni policías, sino médicas, imagino que médicos también, y profesores.
Que fue muy grave que la presidenta Ayuso ayer dijera que el problema de esta pandemia son los niños extranjeros que no tienen a sus padres o que intentara criminalizar la pobreza. Pretender decirle a muchos vecinos de Vallecas, a muchos vecinos de Carabanchel, va a haber controles policiales para ver a dónde va usted, creo que puede generar una sensación de que las cosas no se están haciendo bien. Porque los trabajadores públicos que van a ser fundamentales no son policías ni militares, son médicas, enfermeros, profesores.
Estas palabras de Iglesias han indignado a policías, guardias civiles, militares, que incluso han emitido comunicados conjuntos por asociaciones para reivindicar que han hecho un trabajo fundamental para salvar vidas durante la pandemia. Por eso, consideran una falta de respeto intolerable la frase del vicepresidente al que pide que deje de usar a los servidores públicos como arma arrojadiza. No lo va a dejar de hacer. Todo mientras siguen a la espera de que les expliquen cómo deben aplicar las nuevas restricciones en las calles de Madrid, que esa es otra. Juan Baño.
A escasas horas ya de que mañana se inicie la imposición de sanciones en los controles policiales de Madrid sobre la aplicación de las nuevas restricciones contra la expansión de la pandemia, policías y guardias civiles siguen sin conocer las instrucciones por las que se regirá su trabajo. Un trabajo en el que podrán proponer sanciones cuya cuantía más baja es de 600 euros. Agentes y mandos, como les adelantamos ayer aquí, están demandando seguridad jurídica. Juan Luis Torrijos, responsable del Sindicato Unificado de Policía en Madrid.
Los agentes de la Policía Nacional, cuando están en la vía pública, en las intervenciones policiales, tienen que tener un marco de seguridad jurídica para constatar que lo que están realizando se sujeta a una norma jurídica.
Desde la delegación del Gobierno nos aseguran que será mañana tarde cuando se conozcan los detalles de ese contingente de policía y guardias civiles en apoyo a la policía municipal. Un trabajo, por cierto, que Pablo Iglesias ha calificado hoy de no fundamental y que sindicatos y asociaciones de ambos cuerpos consideran una falta de respeto más del vicepresidente a los funcionarios de uniforme.
Y todo apenas 24 horas después de la foto de Pedro Sánchez con Isabel Díaz Ayuso, una imagen de unidad más o menos, que según María Jesús Montero no es incompatible con las críticas de Unidas Podemos a la presidenta de Madrid, ni tampoco con la manifestación del próximo fin de semana. En fin, en lo que tiene el gobierno de coalición. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno ha insistido en disociar su labor a la de los partidos de la coalición. ¿Ha querido quedarse con la imagen de unidad proyectada en Sol, al menos de manera oficial, o ha hecho suya la recomendación de restringir al máximo la movilidad? Pero en ningún caso María Jesús Montero ha desautorizado la protesta convocada contra Isabel Díaz Ayuso, más allá de hacer un llamamiento a cuidar las medidas sanitarias. A su lado, Yolanda Díaz, ni eso.
El gobierno de España lo que va a preservar es justamente la seguridad de todos los ciudadanos y, por tanto, que se incorporen las medidas sanitarias.
Creo que la ministra portavoz lo ha resuelto claramente.
El PSM ha optado por descolgarse como convocante de la manifestación. Lo ha anunciado su líder José Manuel Franco, pese a autorizarla en su condición de delegado del gobierno. Y a la cabeza, para calentar la cita en las calles, Adriana Lastra.
Yo sé que a la derecha no le gusta nada el discurso de clase, sé que lo combaten, pero yo llevo desde los 16 años con conciencia de clase.
La Moncloa sigue vendiendo que el entendimiento inaugurado con Díaz Ayuso puede sostenerse en el tiempo.
De verdad, dan unas ganas tremendas de responder lo de la lucha de clases, ¿eh?, de esta señora. No lo voy a hacer, hazlo tú, que a lo mejor todavía nos han acostado los niños. Bueno, la evolución del virus preocupa también en los países de nuestro entorno. En Francia hoy se han notificado más de 10.000 nuevos positivos. La curva sigue creciendo en Alemania, Bélgica, Países Bajos. En el Reino Unido, Boris Johnson acaba de dirigirse a la nación para explicar las nuevas medidas contra el COVID. Esta mañana aseguraba que el país atraviesa un momento peligroso. Londres, Paloma García Vejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Mensaje a caballo entre el paternalismo y las amenazas. Together, juntos, es la palabra que más ha repetido Boris Johnson, pero también un aviso. Necesitamos afrontar juntos el invierno, suprimir el virus ahora, porque vienen meses incuestionablemente difíciles.
Podemos ver lo que está pasando en Francia y en España, y sabemos que el virus no es menos mortal de lo que fue en primavera, y la gran mayoría de nuestra gente no es menos vulnerable. Crece en progresión geométrica y nos arriesgamos a muchas más muertes.
Si no se respetan las normas, ha advertido el primer ministro, tendremos que recurrir a medidas más duras, incluido el confinamiento. Por ahora y durante 6 meses, teletrabajo, mascarillas obligatorias y toque de queda a las 10 en pubs y restaurantes.
De vuelta a casa, hoy el Consejo de Ministros ha aprobado el decreto que regula el teletrabajo en el sector privado. Afectará a quienes realicen a distancia más del 30% de la jornada semanal. Tendrá que ser voluntario y las condiciones se pactarán entre trabajadores y empresa. La empresa ha de correr con los gastos. Yolanda Díaz es la ministra de Trabajo.
Todos los gastos que desempeñen la prestación del trabajo a distancia son irrogados, tanto los gastos como el mantenimiento de los mismos, por los empresarios y las empresarias.
Empresarios y las empresarias, ¿eh? Cuidado, ellas que no se escaqueen, ¿eh? Menos mal que lo ha certificado. Terminamos en el Vaticano, donde hoy se ha presentado la Carta Samaritanus Bonus, que aborda el cuidado de las personas en fase terminal. El texto, redactado por la Congregación para la Doctrina de la Fe, recuerda que el suicidio asistido y la eutanasia voluntaria son crímenes que no admiten complicidad. Eva Fernández.
Ante las leyes que legitiman la forma de suicidio asistido y de eutanasia voluntaria, el documento recuerda que se trata de crímenes que no admiten ninguna forma de complicidad. Todo acto médico debe estar dirigido a curar y en ningún caso a matar al paciente. El documento, en línea con el recientemente publicado por la Conferencia Episcopal Española, recuerda que no existe el derecho al suicidio ni a la eutanasia. El único verdadero derecho es el del enfermo a ser acompañado y cuidado con humanidad. Eso sí, ante la inminencia de una muerte inevitable, se puede tomar la decisión de renunciar a los tratamientos que procurarían solamente una prolongación de la vida, algo que no es lo mismo que interrumpir los cuidados debidos, como puede ser la hidratación o nutrición.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Fernando Jáuregui y con José María Olmo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Más de 500.000 de personas han llegado a las costas españolas en las últimas 24 horas. En Canarias, Salvamento Marítimo rescató ayer a 68 migrantes en 5 cayucos. Otras tantas embarcaciones han tenido que ser auxiliadas frente a la isla de Alborán. En Cádiz, cerca de Bolonia, han sido interceptadas 4 pateras con 16 personas, 7 más en Alicante. La llegada más numerosa, y sigue sorprendiendo por la distancia, se ha producido en las costas de Murcia, una 20 de barcazas con 286 personas, y en las Islas Baleares, 13 pateras con 204 personas a bordo. Aina Calvo es la delegada del Gobierno en Baleares, fue alcaldesa de Palma y es directora de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Aina, ¿qué tal, delegada? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿De dónde se supone o saben que han llegado estas embarcaciones?
Pues en el caso de Baleares, todas ellas provienen de Argelia. Siempre ha sido así. El fenómeno migratorio que llega a las costas del archipiélago proviene de ese país.
A mí lo que me sorprende, viendo las embarcaciones, lo que hemos podido ver por los medios, es que esas barcuchas lleguen desde Argelia hasta las costas de Ibiza o directamente de Mallorca. Hay una teoría que apunta que serían hasta barcos negreros que van soltando, porque si no tampoco se explica lo de Murcia.
Bueno, esa teoría es verdad que existe, pero nunca ha podido comprobarse, por tanto, de momento no podemos afirmar que eso sea así. En ningún caso nadie ha podido avistar ese tipo de barcos nodriza, y le puedo decir que la distancia no es tan grande, y un día de mar plano, como el mar que hemos tenido estos días, donde es absolutamente plano, pues la verdad es que es relativamente accesible, ¿no? Y efectivamente han llegado hoy 11 pateras a Mallorca y 2 a Formentera, que hemos desplazado a Ibiza, que donde tenemos mayor capacidad de gestión.
¿Ellos cómo están? ¿De qué? Si hubiera que hacer una descripción de cómo son, de edades, de estado de salud.
Pues mire, le diré, en nuestro caso, que ya le digo, son ciudadanos argelinos, mayoritariamente hombres, de hecho en estas 204 últimas personas todo han sido hombres, hemos identificado, comprobado a estas horas un único menor, son jóvenes, Y lo que le decía, al final el fenómeno migratorio es un fenómeno intrínseco a la condición humana. Es una estrategia del ser humano pues para mejorar sus condiciones de vida o para huir de situaciones que atentan contra su vida. En este caso son jóvenes que huyen de su país buscando, más que huir quizás, buscan una oportunidad mejor. Normalmente tienen como destino final otros países europeos, Francia, Bélgica, donde suelen tener pues familiares, personas conocidas, y buscan esa reagrupación. El problema es que se trata de una migración irregular y lo que necesitamos es que este fenómeno migratorio, que es un fenómeno global, pues se produzca de una forma regular, ordenada, segura, sobre todo para ellos y también para los países de acogida.
¡Qué horror! Me acompañan Fernando Jauregui y José María Olmo. Os pido concisión, por favor, chicos. Fernando.
Hola, buenas noches, doña Ina.
Buenas noches.
Yo no sé si el fenómeno de la pandemia, el hecho de que España sea un país puntero, tiene o no una relación con la llegada de inmigrantes, pero teóricamente debería frenarlo, ¿no?, en vez de fomentarlo.
Pues mire, yo no le puedo responder a esa pregunta. Lo que le puedo decir es que el fenómeno pandémico hace que sea muy importante la coordinación de todas las instituciones, porque al hecho de que gestionar esta situación pues normalmente siempre es complicado y hay que agradecer muchísimo la implicación de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la implicación, por supuesto, de Cruz Roja y de otras organizaciones no gubernamentales. Es muy importante la coordinación entre el Ministerio de Interior, el Ministerio de Inclusión Social, Defensa, y qué es lo que necesitamos garantizar, pues que esas personas pasen por el control sanitario y tengamos una situación segura y controlada. A día de hoy le puedo decir, las 204 personas que han llegado a Baleares, en estos momentos ya podría afirmarse que se les ha realizado el control sanitario, estamos a la espera de los resultados de los PCR y en caso de que se produzca un positivo tenemos que proceder al consiguiente aislamiento, y de ahí me voy al agradecimiento de la coordinación y la cogobernanza con las comunidades autónomas, con 6 insulares en nuestro caso, y ayuntamientos, que son cruciales para que esta gestión se produzca en condiciones y bajo la supervisión de la autoridad sanitaria, en este caso de Baleares.
Olmo.
Hola, sí, buenas noches. Yo le quería preguntar, yo conozco bien también lo que está ocurriendo en las costas de Murcia, sobre todo en la...
Estás desde allí.
No, yo estoy aquí.
¿Estás en Madrid?
Estoy en Madrid. Uh-huh. Estoy en Madrid temporalmente, pero sí, ya espero que definitivamente dentro de poco. Pero sí que este verano ha habido una avalancha de pateras y en las últimas horas, lo acabas de decir, Ángel, 286 personas, que son muchísimas desde una distancia que, hombre, no deja de ser lejana. Claro, yo le quería preguntar qué ocurre con estas personas cuando llegan, porque está habiendo problemas para poder acogerlos. A ver, muchos de ellos son positivos por coronavirus y no hay instalaciones ni infraestructura. Yo no sé si ustedes tienen información de si esto es un fenómeno puntual en esta época del año o estamos hablando de una tendencia que se va a mantener. Porque también hay informaciones que apuntan a que las rutas del tráfico de personas se están alejando de la zona de Marruecos para irse más hacia la zona de Libia y Argelia. Entonces, le quería preguntar por esta situación y qué pasa luego con ellos cuando llegan a España, qué ocurre.
Sí, mire, le comento. Bueno, yo creo que vamos a necesitar más tiempo para poder hacer un análisis comparativo, ¿no? Pero es verdad, por ejemplo, en el caso de Baleares, los datos del 2019 eran 41 pateras, 507 personas en todo el año, y ahora ya en estas alturas, pues a estas alturas llevamos 47 pateras y 609. Es decir, es cierto que en nuestro caso el incremento es notable, ¿no? Yo creo que para poder analizar esta cuestión, pues tenemos que hacerlo también desde la perspectiva de Europa. Es decir, la movilidad de las personas también es un fenómeno planetario, ¿no? Y en nuestro caso el abordaje yo creo que también hay que hacerlo dentro del marco europeo. ¿Qué pasa con estas personas? Bueno, estas personas llegan aquí, se les identifica, se les inicia un expediente de devolución, normalmente se les suele internar en un CIE, en un centro de internamiento para extranjeros, que saben ustedes que en este momento están cerrados porque la pandemia ha hecho que tuviéramos que echar el cierre, claro, por razones de salud. Entonces, ¿qué hacemos en este momento cuando los PCR son negativos en el grupo de personas de una misma patera, es decir, en el grupo de contacto estrecho? Lo que hacemos es desplazarla con la ayuda de la Secretaría de Estado de Migraciones y concretamente con la ayuda humanitaria, se les desplaza a la península donde son atendidos por el sistema del tercer sector, es decir, de las ONGs, que a su vez reciben el apoyo de la propia Secretaría de Estado de Migraciones. ¿Qué pasa a partir de ahí? Pues bueno, pasan muchísimas cosas, es decir, se hace con la máxima garantía y el máximo control, pero es verdad que hay una serie de personas que pueden seguir su curso hacia un destino final, otras personas que son devueltas a su país de origen, es decir, la casuística es muy variada.
En fin, seguiremos atentos porque el drama continúa y todo indica efectivamente que va a ir creciendo. Delegada del Gobierno en Baleares, doña Aina Calvo, gracias por atendernos y se lo agradezco muy especialmente porque lleva casi, como quien dice, 24 horas del tirón. Y me temo que estos próximos días van a ser complicaditos. Así que
lo van a ser. Así que me permito también un agradecimiento que no le he hecho antes a la autoridad portuaria. Me preguntaba antes su compañero por si teníamos dispositivos. En nuestro caso, la autoridad portuaria de Baleares ha sido crucial porque nos ha permitido utilizar sus instalaciones y el Ministerio de Defensa, a petición también de colaboración del Ministerio de Interior, poder instalar una tienda de campaña. Por tanto, yo creo que la suma de la colaboración de todos, esa cosa de la cogobernanza, que a veces puede sonar extraño, es crucial y creo que es en estos momentos la mejor herramienta posible en nuestras manos para hacer frente a un fenómeno que no tiene visos de acabar en un mundo que es complicado.
Sí, a ver si va a resultar que somos un gran país.
Bueno, pues igual, ya le digo, yo creo que tenemos que animarnos. Lo que pasa es que nos queda mucho fenómeno abordar para hacerlo, ya le decía yo, de una forma regular, ordenada y segura. Lo que somos muy solidarios. A eso además hay que añadirle muchas dosis de responsabilidad y en eso estamos. Gracias.
Delegada, gracias y descanse lo que pueda. Buenas noches.
A ustedes, muy buenas noches.
Adiós, chao, chao. Bueno, pareja, Fernando Jauregui y José María Olmo, buenas noches a los dos.
Bueno, buenas noches, Ángel. Buenas noches,
buenas
José María.
Noches, muy buenas noches.
Hace mucho que no hablaba contigo. Pues déjame, Ángel, que le felicite un segundo a José María por las grandes exclusivas que ha estado dando en los últimos
Pues yo le iba a felicitar por otra cosa.
¿Qué pasa?
Yo acepto las felicitaciones por todo.
Bueno, por lo de las exclusivas, bien, el chaval está aprendiendo, bueno, poco a poco. Pero, oye, macho, ¿cuántos sois en casa ya, José María?
Anda. Pues ahora cinco, y yo creo que ya no vamos a quedar en cinco, confío, porque nos estamos quedando sin casa.
Esa parte no me la sabía yo, enhorabuena.
Recientemente ha traído, no sé si es murciánico o murcianica.
Es de Cartagena.
Ah, bueno, ya empezamos.
Es una niña de
Cartagena. Al loro la respuesta.
No es
murcianica, es de Cartagena.
Es de Cartagena, una niña clara.
Estamos en el cantonalismo, ya está.
Pues menudo debate, si lo sé.
Pero ya deberías saberlo, Ángel,
No sé si lo he hecho a posta. Digo que, en cualquier caso, lo importante, todo bien, las dos, fenomenal.
Sí, muy bien, muy contentos y, bueno, intentando que sobreviva a sus hermanos mayores. Básicamente ese es el objetivo, que no lo son tanto.
A mí me preocupa más el padre.
Bueno, que te preocupe más la madre, que yo la verdad que estoy bien atendido, de verdad.
Padre,
no lo puedo
es un delincuente. Bueno, que enhorabuena, chaval, te digo de corazón.
Mil gracias.
Oye, empezamos por el asunto de la manifestación del domingo. Mirad. Escuchad lo que ha dicho Echenique, el portavoz parlamentario de Podemos, sobre la manifestación del domingo contra, por supuesto, Isabel Díaz Ayuso.
No se entiende que se pueda ir a trabajar, pero que luego, cuando vuelves a tu barrio, no puedas llevar a tu niño al parque. Creo que no solamente hablamos de medidas que tienen pues un aroma clasista bastante palpable, sino que también hablamos de medidas que son ineficaces.
Este es el portavoz, ¿eh? Este es el portavoz parlamentario. Este es el nivelón del portavoz parlamentario número 2 o 3 o lo que sea de Unidas Podemos. Santo Dios bendito. ¿Cómo veis lo del próximo domingo? Olmo, te estrenas.
Bueno, a ver, a mí me parece que estas declaraciones, igual que las que ha pronunciado Podemos y una parte del PSOE, nada desdeñable en las últimas horas, son repugnantes, porque lo que están intentando es convertir el problema sanitario que tenemos en una cuestión de lucha de clases. Evidentemente hay una serie de factores que provocan que pues aquellas zonas donde hay menos recursos, donde la gente vive hacinada en casas más pequeñas, donde se tiene que utilizar más el transporte público, donde hay mayor densidad de población, estén más expuestas al virus. Pero una vez que ocurre eso, es que la alternativa que propone Podemos o el Partido Socialista, entonces, ¿qué es? ¿Que no se haga nada para ayudar a esas zonas más deprimidas que lo están pasando peor por la pandemia? Vallecas, por ejemplo, durante la primera ola ya fue el distrito de Madrid donde hubo más sanciones, porque más la gente se saltaba más las restricciones. Luego podremos entrar a analizar el detalle de cuáles eran los motivos, pero es evidente que ese tipo de comportamientos y una serie de factores que son voluntarios, donde no incurre la gente que vive allí, evidentemente no desean eso, pero que están, que existen, provocan que las cifras de contagio se disparen. Entonces, la única alternativa, teniendo en cuenta que no hay ningún medicamento que funcione todavía, o que no que funcione al 100%, que no hay ninguna vacuna, lo único que existe en estos momentos que es capaz de frenar el avance de la pandemia es un confinamiento laxo, como el que está en estos momentos en marcha, o uno mucho más restrictivo, duro, como el que hubo en marzo y como el que probablemente se acabará poniendo en marcha en todo Madrid. Porque En realidad, más allá de lo que está ocurriendo en ciertos barrios, el problema lo tiene toda la ciudad. Es muy difícil que con estas medidas que se han puesto en marcha, el virus quede limitado a zonas estancas. Claro. Es que es completamente permeable la ciudad. Claro. Son distritos, barrios que empiezan en una calle y terminan en la misma, ¿no?
Sí, sí. Fernando, el asunto de la maní.
Bueno, primero, yo me alegro de que el PSOE se haya bajado de ese autobús.
Bueno, se ha bajado de aquella manera, ¿eh?
Bueno, se ha bajado.
O sea, tú oyes, perdona. Tú oyes a Adriana Lastra.
Que un momento, que la iba.
No se ha bajado.
No me hagas spoiler, que yo iba a hablar ahora mismo de Adriana Lastra. Adriana Lastra es una señora que, como muchas veces he dicho, esta señora no puede ser portavoz del PSOE, ni parlamentaria, ni nada. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Al día de paz ha seguido un día de guerra. Pero de todas maneras, hay que reconocer que el PSOE se ha bajado. Una muestra más de discordia y de diferencias muy serias en la coalición, naturalmente, porque ya hemos oído las palabras de Echenique. Estas y otras que, por cierto, le he oído que son todavía peores y más ofensivas. Pero bueno, no se puede hacer una manifestación, independientemente de las palabras y de la lucha de clases a la que se está abocando, como bien decía José María, no se puede hacer una manifestación, convocar una manifestación, cuando el día anterior, el ministro de Sanidad, el señor Illa, ha pedido casi por favor a todos los madrileños que nos abstengamos de salir lo más posible porque la cosa es muy grave. Y van esta gente y convoca una manifestación para el domingo. Es que me parece ya de locos, independientemente del valor político que tiene el hecho de que el señor Sánchez hablaba ayer de unidad y la necesidad de unidad y aquí todo no sé qué, en ese acto de las banderas tan curioso que hicieron, ayer por la tarde ya estábamos mira, en el otro lado. Esto es tremendo, a mí me parece tremendo.
El colmo de la virguería es como la ministra portavoz, cuando le han preguntado por la manifestación, cómo ha respondido tras el Consejo de Ministros.
Los partidos políticos que conforman este gobierno tienen su propia posición, pero como usted bien ha comentado, el Partido Socialista ya ha expresado el que no va a ser convocante. Unidas Podemos también tiene la legitimidad para plantear cualquier cuestión que defienda lo que entienden que es la evaluación de cuál ha sido el comportamiento concretamente de alguna administración autonómica, pero el Gobierno no va a entrar ni en diferencia, ni en discrepancia, ni en atizar ningún tipo de enfrentamiento.
El de antes era el portavoz parlamentario. Esta señora es la portavoz del Gobierno. Luego le han preguntado a la ministra de Trabajo, como es de Podemos, y dice, no, la portavoz lo ha explicado perfectamente.
Bueno, el reparto de papeles es evidente ya desde el fin de semana, con una entrevista donde Ábalos atacaba directamente a Ayuso, preparando un poco el terreno para que luego Pedro Sánchez, en el acto de la Puerta del Sol, pues hiciera de poli bueno, ¿no? Lo que hemos visto hoy a Lastra y a Echenique, pues, e Iglesias también en la entrevista esta mañana, ha sido pues hacer otra vez de arietes contra el Partido Popular en la Comunidad de Madrid. A mí me parece, aparte de repugnante, utilizar el espantajo este de la clase, de la lucha de clases, que me parece absolutamente, no sé, absurdo, en pleno siglo XXI, que todavía sigan con esos dogmas del pasado, que además no se corresponden con la realidad, porque hay obreros viviendo en la zona del norte de Madrid, hay empresarios viviendo en la zona del sur, hay miles y miles de personas en la zona del sur que votan partidos de centro-derecha.
Hombre, es que es absurdo. ¿Dónde perdió Manuela Carmena las elecciones?
Por ejemplo, ¿no?
Claro.
¿Dónde vive Echenique, no? Echenique vive en el barrio de Salamanca. Es que
¿Y dónde come Monedero? Si es que es todo.
Es que es absurdo, claro. Por eso digo que creo que da asco. Perdón por lo que diga así de claro, pero es que da asco que se utilice esto para generar otra fractura más, ¿no? Que al final solo sirve pues para que la respuesta a la pandemia sea más lenta, ¿no? Pero yo creo que es que el gobierno, parto de que el gobierno no puede tener la convicción de que ha actuado bien cuando resulta que en el conjunto de España, no solo en la Comunidad de Madrid, en el conjunto de España se ha registrado la tasa de fallecidos más alta del mundo, la tasa de sanitarios infectados más alta del mundo. Cuando la ministra Celano reunió a los consejeros de educación de toda España hasta el 27 de agosto, cuando ella ha reconocido hoy en una entrevista que no se ha reunido con el comité científico desde julio y que no puede garantizar que Fernando Simón lo haya hecho. Cuando la cifra, el dato de infectados en toda España estaba subiendo exponencialmente y Pedro Sánchez se cogió 2 semanas de vacaciones. Cuando Fernando Simón se iba a hacer su merinismo la semana pasada. Son datos tan preocupantes, tan graves, que cuando Pedro Duque, que está escondido también, os recuerdo que anunció que España tenía una vacuna en la vanguardia mundial. Esa vacuna no está ni en fase preclínica. O sea, no hay nadie dando explicaciones, no hay nadie en Moncloa que asuma la responsabilidad que tiene en una crisis que evidentemente no afecta solo a una comunidad autónoma. Claro que habrá hecho muchas cosas mal y las ha hecho mal el gobierno de Ayuso y Aguado en la Comunidad de Madrid, por supuesto que sí, pero es que antes que la Comunidad de Madrid ha tenido problemas Cataluña, donde no gobierna el PP, lo ha tenido Aragón, donde gobierna el PSOE, lo ha tenido Navarra, donde gobierna el PSOE, y lo ha tenido el País Vasco, donde gobierna el PNV, sobre todo. Y ese problema ahora está en toda España. Y hay, es evidente que no se puede repartir culpa de esta manera y no se puede reducir o simplificar a que esto es una agresión a las clases trabajadoras, por favor. Es que es un engaño. Y sobre todo, lo único que va a provocar es que la gente de esas zonas probablemente se sienta legitimada para no cumplir con las recomendaciones que están haciendo las autoridades sanitarias. Y eso, evidentemente, se lo va a abocar al fracaso, al caos.
Fernando.
Bien, yo solamente puedo repetir que cuando el ministro de Sanidad, que es la máxima autoridad competente, te dice, madrileños, yo creo que en Madrid se han hecho las cosas muy mal y creo que el gobierno ha hecho las cosas muy mal en general, en las dos partes. Estarse lanzando por cuestiones ideológicas las culpas a unas comunidades o a otras me parece una auténtica barbaridad. Pero yo insisto en que el ministro Illa dijo que no se debían, los madrileños no deberíamos, deberíamos abstenernos en la medida de lo posible de salir. Me parece que es que, ¿cómo me van a multar a mí? Ángel, José María, ¿cómo me van a multar a mí por contravenir una normativa cualquiera que empiezan a multar mañana, debo recordarlo, cuando desde el propio partido gobernante o cogobernante están instando a violar toda la normativa que se nos está dando, a saltársela a la torera, a poner a todos en peligro? Hombre, por favor, es que esto es absolutamente inconcebible. Me extraña mucho que no haya una voz autorizada dentro del gobierno ahora mismo, el señor Illa. Oiga, pido al señor Illa que haga el favor de ordenar a sus coligados que no salgan, que se abstengan de esa manifestación absurda, sí, que no tiene ningún sentido.
Pues que no se vaya a los coligados y que vaya a la portavoz parlamentaria. Dejadme,
bueno, es coligada también.
Ya, dejadme dos minutos, que lo que viene después os va a encantar, ya lo verás. Mensaje de Mutua que nos trae Belén Montes.
Estabas harto de pagar de más por tu seguro, por eso te fuiste a la Mutua. ¿Y luego qué? Luego el coche no arrancaba, llamaste a la Mutua y arreglado. Porque la Mutua soluciona casi 30.000 cambios de batería en toda España. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando dices miles de personas, ¿de cuántas personas hablamos exactamente?
Pues, no sé, si quieres te lo miro.
Deberíamos tener el número exacto, no puedes darme una horquilla.
Más de 70.000 y menos de 100.000.
Ah, pues está muy bien.
Cupón diario y la paga de la 11.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La innovación tecnológica es clave en las nuevas oportunidades que surjan de esta pandemia. Y el próximo lunes 28 de septiembre, Ángel Espósito y el equipo de La Linterna estarán en la Fundación Microfinanzas BBVA para averiguar más en el acto Mujeres Incansables, retos y logros para reinventarse en tiempos de crisis. El lunes 28, La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA, apoyando presentes y mejorando futuros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Calculando la mejor ruta para llegar a su destino. Ruta encontrada. Deje su coche en el parking. Compre sus billetes de tren y obtenga el doble de puntos. Apague el motor. Viaje en tren.
Vuelven los ecopuntos. Celebra con Renfe el Día Europeo sin Coches. Compra tus billetes el 22 de septiembre y obtendrás el doble de puntos con tu tarjeta de fidelización más Renfe. Renfe.
Despedirte del mar. Y hasta de esos. Es difícil. Pero si te decimos que tienes un chequeo gratuito para tu SEAT y que además ahora te llevas una luz Help Flash de regalo, la vuelta suena bien. Infórmate y pide cita en seat.es.
Foxy Mega 3 es el triple rollo de cocina, absorbente y resistente, que con su larga duración es más eficaz, porque ahorra espacio en el hogar, en materiales de embalaje y en el número de camiones necesarios para su transporte.
Foxy Mega 3 permanecerá a tu lado en los momentos más importantes. Y te lo dice la voz de la experiencia.
Foxy Mega 3, para toda una vida. Foxy, siempre a tu lado.
Del 22 al 26 de septiembre llega Fácil, el Festival Internacional de las Artes y la Cultura de Castilla y León. Más de 40 propuestas online y en vivo para disfrutar de la cultura más contemporánea. Toda la programación en fácil-festival.com. Junta de Castilla y León.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Fernando Jáuregui, con José María Olmo. Sesión de control en el Senado. Pablo Iglesias ha hablado de economía, reformas. En concreto se ha referido a las familias monoparentales con dos hijos a su cargo que tengan la consideración de familia numerosa. Iglesias se ha llevado al terreno personal y ha hablado de su propia situación, de su familia. Escuchad.
Tengo tres hijos. Nosotros, mi pareja y yo, tenemos reconocido el derecho a ser familia numerosa. Pero como no estamos casados, resulta que ese derecho solamente lo puede disfrutar uno de los dos progenitores. En nuestro caso no tenemos ningún problema económico, pero hay familias que sí tienen. El nivel de desfachatez de sus señorías en sede parlamentaria de verdad que tiene pocos precedentes, señoría.
¿A qué desfachatez se refería?
A la suya.
No, se refería a otros.
No, ya lo sé, pero,
o sea,
pero...
Déjame un paréntesis. Pablo e Irene adquirieron el chalet de Galapagar por más de 600.000 euros. Esto consta en la declaración de bienes, ¿eh? 600.000 pavos de crédito que le dio aquella famosa caja de ingenieros. El líder de Podemos reconoce que tiene casi 100.000 euros en el banco y una propiedad rústica en Ávila. Ella tiene 5 propiedades de patrimonio familiar, 5 al 50%, y otros 100 y pico mil euros en el banco. Efectivamente, no tienen problemas.
Pero a mí eso no me preocupa, que tengan lo que quieran. Si está bien adquirido,
hombre, imagino que legalmente que tengan
lo que quieran. A mí este discurso, es que, a ver, el señor Iglesias, allí donde va, hace un discurso permanentemente de la confrontación. Siempre está tensionando toda la vida política en todo momento. Esto, esta autoconfesión, yo no tengo problemas económicos, ya lo sabíamos, se lo agradecemos mucho. Pero esta proclamación frentista permanente que está haciendo Pablo Iglesias me parece que es tan mala para el país, tan mala para nuestra política, tan mala para nuestra convivencia. Y no estoy hablando solo de esto, Ángel, no estoy hablando solamente de su intervención en el Senado de hoy, que ha sido simplemente ridícula. Y además no va a llevar a ninguna parte, porque eso no se va a conseguir. Esa declaración de familia numerosa con dos hijos no se va a conseguir. Pero bueno, en cualquier caso, es que realmente está siempre igual. Es que no se consigue nada de lo que él hace, de lo que él dice que se va a hacer. Nunca, nada. Las residencias, mira cómo están, siguen igual. El ingreso mínimo vital, no sé si ha llegado ya al 2% de gente a recibirlo. Hombre, es que son todos... Perdona, esas son las parcelas que él se ha atribuido, las parcelas sociales.
Sí.
Hemos mejorado en cuanto a parcelas sociales. No hemos mejorado nada. No hemos mejorado nada. Este gobierno va a la deriva absolutamente. Y uno de los grandes culpables de los boquetes en el barco se llama Pablo Iglesias. Uno de los grandes. Hay más, pero uno de los grandes es él.
Olmo.
Bueno, a ver, yo creo, primero, no hay que olvidar que, lo decimos poco, el número dos de Pablo Iglesias en el gobierno está imputado por malversación, Juanma del Olmo. En otra época no se permitía que cargos públicos imputados por un delito de corrupción siguieran en su puesto, pero ahora sí que se permite, ¿no?
Y por cualquier delito, José María.
Por cualquier delito.
No,
pero
no
es
se
que,
permitía ningún imputado.
Pero es que este es además por malversación. Además oímos contar en el confidencial que el secretario de Estado de Turismo, nombrado hace un mes, también está imputado por un delito de corrupción. O sea que yo creo que conviene recordarlo. Pero este discurso... claro, lo hace porque él sigue pensando en su foro interno que él realmente sigue siendo alguien del 15M o de Puerta del Sol, o que se puede utilizar, puede ponerse como ejemplo del ciudadano medio. Y claro, Evidentemente, hace ya mucho tiempo que él se convirtió en un miembro de lo que él llamaba la casta. A mí me parece muy lícito que alguien se compre un chalet en Galapagar, que tenga un salario tan alto, que tenga tantas propiedades, que utilice...
El salario tan alto, no, a ver, yo no estoy tan de acuerdo en eso.
El salario suyo es bastante alto.
Pues
y de
por eso
hecho,
digo que yo no estoy tan de acuerdo en eso. Hay que reducir el gasto público, tú.
No, bueno, a ver, el salario suyo... No, yo tampoco estoy de acuerdo, pero el salario suyo es alto y además ha hecho una reforma recientemente de la normativa interna de Podemos para que precisamente los ministros sean los que menos tengan que donar al partido, ¿no?, para las cuentas. Entonces, claro, lo que demuestra es, primero, que no sabe dónde está, no sabe quién es, no lo asume, o al menos quiere trasladarle a la gente pues una posición que ya no es la real.
Eso
él ya no está
decir,
en esa
lo
situación.
Lo sabe perfectamente, vamos.
Bueno, y luego demuestra que tiene poco talante democrático, porque en cuanto ha oído los aplausos irónicos de la bancada de la oposición, pues ha saltado con un insulto, ¿no? Yo creo que no hemos visto en muchas ocasiones al Congreso y al Senado rebasar los límites de la educación, pero en este caso, desde luego, no para que alguien llame que tienen desfachatez, ¿no? La desfachatez de los partidos.
Es la tensión, es la tensión por la tensión, José María. Él está tensionándolo siempre.
Juega
todo.
Eso.
Por cierto, Ángel, si me permites una cosa.
Sí, pero yo creo que la reacción... Yo creo que sí que hay una estrategia, evidentemente, la recuperación de la ley de memoria histórica ahora... pues busca, es como una segunda parte, una reedición de la operación para
de la exhumación.
Exhumar, exacto, para exhumar a Franco. Como no funcionó aquello, a pesar de la retransmisión, fueron cuatro personas allí y no le dio más votos al PSOE ni a Podemos, pues ahora vamos a volver a retomarlo hasta que se nos acabe ya la historia de la Guerra Civil, ¿no? Que ya supongo que llegará un momento en el que ya no se les ocurrirán más cosas para intentar dividir y fracturar y volver a resucitar el discurso guerracivilista en esta época, ¿no? Pero yo creo que en esa reacción sí que ha habido una... Sí que era algo natural, o sea, que le ha salido de pronto porque se ha sentido ofendido por esa reacción de los partidos de la oposición, porque no es consciente, bueno, o sí lo es, pero le han estropeado el discurso, le han estropeado esa puesta en escena que estaba haciendo tan cuidada para, bueno, contar que él e Irene, porque son una familia de clase media, pues no, lo siento. Lo siento.
¿Decías, Pablo? Fernando.
No, quería decir, hablando de esto de los salarios altos, ya, es que de Pablo Iglesias me aburre hablar, quiero decir, la verdad, porque se me parece un falsario en toda regla, pero hablando de los salarios altos, hombre, en Italia acaban de hacer una medida ejemplificadora, pero es que a mí me parece que esto es algo que aquí se podría poner en práctica perfectamente. Este es el país que tiene el gobierno más numeroso de Europa, según creo entender. Cuatro vicepresidencias, que por cierto no se llevan muy bien unas con otras, pero eso
no,
es otra
y en concreto hay una que está completamente desaparecida, que es la de transición ecológica,
sí,
no sé qué.
La vi ayer haciendo una entrevista en no sé qué televisión, pero muy poco. Y luego
bueno,
tenemos...
Carmen Calvo no se le ve, no se la ve.
Y luego,
mucho
y luego tenemos... Bueno, Carmen Calvo está... En fin, pero es otra cosa. Pero luego tenemos un grupo de bastante numeroso de diputados y senadores que son lo que se llamaba antes culiparlantes. ¿Tú te acuerdas, Ángel?
Sí, sí.
Culiparlantes significa que son gente que no, que solamente intervienen levantándose y sentándose cuando se trata de votar, o en este caso aplaudiendo a su líder más minutos que el grupo parlamentario de enfrente. Hombre, para eso sobran muchos diputados.
Pero
que me perdonen.
Multiplica eso por asambleas,
no.
Parlamentitos, bueno.
A esto voy. No puede ser que España tenga el doble de cargos públicos que Alemania, por ejemplo, que tiene una población muchísimo mayor que España. Esto es un tema que yo creo que, aprovechando lo que han hecho los italianos, que hacen cosas muy buenas de vez en cuando los italianos, siempre los despreciamos, que si Berlusconi, que si Salvini, no, hay muchas cosas que hacen muy buenas. Aprovechando esto, hombre, yo quiero ponerlo aquí sobre la mesa. Nadie va a estudiar esto.
Mira,
nadie lo va a poner como ejemplo.
Mira, lo conté yo en el Tron hace un par de días, lo votaron este domingo y el lunes, ha salido que sí.
Sí, sí.
Entre Senado y Congreso tenían casi 1.000, lo van a dejar en 640, un 35% de reducción. Ojo,
sí. Pero 100 es que millones, 100 millones.
En Alemania, hace un mes, los socialdemócratas y el partido de Merkel acordaron lo mismo para la siguiente legislatura. Claro, y aquí seguimos jugando, ojo, y a más a más, ya sé que serán peanuts que dicen los cursis, no se han rebajado un puñetero euro cuando está la peña en el ERTE, cuando todos, cada uno a nuestro nivel, los que tenemos la suerte de mantener el empleo, hemos rebajado el sueldo, cuando las empresas privadas se ajustan y pero ni Ángel, un duro.
Pero Ángel, si han seguido...
No son solo los políticos.
Pero Ángel, perdón un segundo, José María, un segundo. Si han seguido cobrando las dietas, menos uno, que es O'Donnell Orza, los demás han seguido cobrando las dietas cuando no estaban viajando, porque estaban ahí, estaban en el confinamiento. A mí me parece un auténtico escándalo. Mira, hay un edificio enfrente de las Cortes de San Jerónimo, en la plaza de las Cortes, hay un edificio que es de los diputados.
El famoso de grupos que decíamos antes.
Está cerrado desde hace 10 años y cuesta, me parece que no sé, cuesta 10 millones al año, no sé qué. Oiga, pero es que este despilfarro no nos lo podemos permitir ya. Este ejemplo italiano y el ejemplo alemán y hasta cierto punto el ejemplo francés, que también. Pues oye, en fin... ¿Alguien toma nota de algo? ¿Alguien ha entendido algo? No lo entiendo.
No, yo creo que no, el problema no es solo de los políticos. Es verdad que tenemos un gobierno
muy breve,
muy numeroso, pero yo no, efectivamente, yo no sé muy bien qué decisiones está tomando, por ejemplo, Iglesias en lo que tiene que ver con la pandemia. Y en cuanto al Estado, es que la propia administración pública sigue comportándose igual ahora que hace 6 meses, a pesar de lo que ha ocurrido. O sea, es que hay gente, hay áreas de la administración pública que no tienen ningún trabajo porque la actividad de los bares, de las licencias, de la gestión urbanística, ha caído en picado y no se está utilizando esos recursos, por ejemplo, para utilizarlos como rastreadores. No se ha hecho ningún recorte, se va a hacer una fusión de dos bancos en España, pero a nadie se le ha ocurrido que a lo mejor hay que fusionar unas administraciones, nada más que por, aunque sea por los avances que provoca la evolución tecnológica.
Con el Consejo de Ministros más grande de la Unión Europea. ¿Está por ahí Julio César?
Estoy.
Se ponga. Buenas noches.
Al aparato, ¿qué tal, Ángel? Buenas noches, Fernando.
Buenas noches, querido.
Hola, José María.
Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Estoy tremendo. Oye, escuchad, tengo varias preguntas, pero necesito respuestas breves, ¿eh? La Generalitat ha publicado la ley que limita los precios del alquiler. Va a haber un tope en el precio para alquilar una vivienda en 60 municipios en los que el gobierno considera que el mercado de vivienda está tensionado. O sea, que no hay vivienda asequible disponible o que es muy cara, ¿vale? El PP ya ha anunciado que va a plantear la inconstitucionalidad de la medida, pero al margen de eso, la primera pregunta. ¿Es legítimo que la administración decida cuál es el precio en el que un propietario debe alquilar su casa?
Para mí, legítimo, ¿sí? Lo decidirá quien corresponda, inútil también.
Para mí, contraproducente también, además de todo lo que tú dices. Porque esto va a provocar un caos en el mercado del alquiler, en el mercado de la vivienda, que ahora mismo es un caos que no se puede permitir. Pero, en fin, yo, si me limitan el precio del alquiler y tuviese una casa para alquilar, pues seguramente dejaría sin alquilarla, porque ahora mismo, además de los riesgos que tiene alquilarla, si encima te lo limitan, pues ya eso va a caer. Yo no sé qué se pretende con esto. Me parece una medida absolutamente gratuita que no va a conducir a nada, me parece.
Pues, María,
pues a mí me parece que es necesario bajar los precios del alquiler, pero desde luego no así. Creo que
eso
no
se llama oferta y demanda, José María.
Claro, pues puedes actuar, puedes poner en marcha políticas de alquiler para intentar bajar los precios, pero desde luego no limitando el coste o lo que puede ingresar. Y el precedente de otras zonas, como por ejemplo en París, pues lo que demuestra es que al final los propietarios a lo mejor siguen alquilando, pero no hacen reformas de las casas que ponen en marcha, por ejemplo.
¿Debe pagar un propietario las consecuencias de vivir en una o de tener una casa en una zona en la que apenas haya vivienda en alquiler?
No, por eso no es legítima esa medida. Por eso no es legítima. Es que hay muchos factores que influyen en el precio, no solamente eso. Influye, por ejemplo, el estado en el que se encuentre la finca, las prestaciones que tenga, la ubicación, una serie de cuestiones que, de luego, pues escapan del control del Estado.
Yo creo que limitando los precios del alquiler lo que haces es incitar al fraude. Incitar a la falsedad.
A la economía sumergida.
Bueno, esto es el fraude. Pero la falsedad documental incluso. Fíjate lo que ocurría con los precios de las viviendas, que nadie declaraba el precio de la vivienda real. Todo el mundo hacía un cambalache para que, en fin, pues para ahorrarse unos impuestos y unas cosas. Bueno, pues aquí, esto, si eso se hace así, ya veréis cómo ocurre eso. Economía sumergida a tope.
¿Limitar el precio del alquiler sirve para que los precios se mantengan estables?
No.
No, porque habrá fraude. Si es la ley de la oferta y la demanda, esa no la puedes parar.
Bueno, a ver, dejando al margen el fraude, se supone que si el precio se limita a un tope, los precios no pueden subir de ahí. Eso es evidente. Otra cosa es que efectivamente haya un fraude. Pero tiene otras consecuencias, que es lo que decía, ¿no? Que va a provocar que, pues por ejemplo, haya menos inversores interesados en construir viviendas en alquiler en esa zona. y que la inversión en rehabilitación o en adaptación de viviendas que ya existan caiga en picado. Al final, el parque de viviendas disponibles envejecerá porque nadie considera rentable invertir un solo euro en poner un azulejo.
Les gusta regularlo todo, de verdad. Es que a mí lo que me preocupa es que este es un país donde el que se encarama al poder, aunque sea cinco minutos, y no hablo solamente de la Generalitat, que es un desastre, empieza a regularlo absolutamente todo. Alcalde de Bilbao, oiga, no se puede circular a más de 30 kilómetros por hora. Una barbaridad. Luego, bueno, como esto sería entrar en otro tema, no quiero entrar en él, pero una barbaridad. Pero es que, en realidad, quien lo ordeno y mando funciona estupendamente, sin pensar en las consecuencias.
José María, lo decía Fernando, ¿tú consideras también que puede provocar que los propietarios dejen de poner las viviendas en alquiler?
Bueno, eso yo creo que ahí entra en otros cálculos más personales, porque a lo mejor no les interesa venderla o porque a lo mejor consideran que el precio, aunque esté limitado, sigue siendo rentable.
Va a depender o es su fuente de ingresos, mucha gente.
O su única fuente de ingresos, claro. Es
que... Lo digo porque esta misma medida se aprobó en Berlín y al ponerla en marcha el alquiler se desplomó un 25%.
Claro, es que puede ocurrir, desde luego. Pero hay un 75% de berlineses que consideraron que podían seguir alquilándola, que le seguía saliendo rentable, pero evidentemente eso tendrá una consecuencia. Si no hay rentabilidad, ojo, insisto, que el precio del alquiler en algunas zonas de España es absolutamente inasumible y es evidente que hacen falta políticas para intentar bajar los precios, pero no creo que esa sea la más útil.
No por el decretazo, nunca el decretazo.
En lugar de la intervención, no ya en el mercado, sino en la vida de los propietarios, ¿no sería más sensata la construcción de viviendas sociales?
Eso es lo que apuntaba Olmo, ¿no? Habrá otro tipo de políticas para actuar en el mercado de alquiler que no sea intervenir en los precios,
Yo pongo este ejemplo en concreto, sí. Por ejemplo, que sí está a disposición de las facultades de la administración.
Claro, pero no solamente viviendas sociales, que probablemente va a haber ciudadanos que son trabajadores, que no necesitan recurrir a la ayuda social, pero que tampoco pueden acceder a ciertos precios. También hay que tener una cosa en cuenta. Vamos a ver, cuando uno mira los precios de la vivienda en Madrid, hay zonas donde tú te puedes comprar una casa por 60.000 euros. Lo que pasa es que esas zonas son zonas que normalmente la gente no quiere. No prefiere porque hay delincuencia o porque el entorno urbano no está suficientemente cuidado, porque no hay servicios. Hay otra forma también de conseguir que el precio de la vivienda baje o de que barrios más deprimidos pues tengan o estén en la oferta, ¿no? Disponible para que la gente recurra a esas viviendas, porque esas casas existen. También es verdad que hay mucha gente que evidentemente pues, lo que quiere, todos queremos vivir en los mejores barrios de las mejores ciudades, pero claro, si lo que queremos es que las casas en el barrio de Salamanca estén a 1.000 euros para que los podamos alquilar cualquiera, pues entonces a lo mejor eso es muy difícil. Es que eso a veces también ocurre, ¿no? Que lo queremos todo y además pagar poco por ello, y siempre no es posible.
Mira, construir viviendas sociales, un plan de construcción de viviendas sociales, es un proyecto a medio y largo plazo. Por tanto, es un proyecto político. Limitar por Real Decreto, que no es por Real Decreto, es una ley. Limitar los precios de los alquileres porque sí, es simplemente una política cortoplacista que no va a provocar más que efectos indeseados. Eso está claro. Lo que no entiendo, bueno, si es que sí lo entiendo, porque si es que esto es una cosa de la Generalitat, que es que no dan una, de verdad, es que no tienen ni idea de lo que están haciendo en ningún terreno, ¿no?
Pero bueno. Al optar por intervenir, la administración está reconociendo implícitamente su incapacidad para solucionar el problema, ¿solamente lo puede solucionar interviniendo?
No, yo creo que lo que demuestra sobre todo es una pulsión que hay en una parte muy importante de la clase dirigente, cada vez más, de estatalizarlo todo, ¿no? De que la administración vaya invadiendo poco a poco pues las esferas de la libertad individual. Yo no me considero muy liberal, pero es verdad que en este tema les tengo que dar la razón.
Sí, pero es curioso cómo esto de los discursos de la supuesta izquierda y el liberalismo ya no casan, ¿eh? Ahora resulta que son de izquierda de toda la vida los de convergencia, amovente, o como se llamen ahora, ¿no? En fin.
Sí, bueno, son de convergencia en el fondo.
Sí, por eso te digo.
La ideología de fondo no ha cambiado. Ahora son Junts per Cat, Partido Nacionalista, se han dividido en cuatro, pero la ideología no ha cambiado.
Oye, os queda un minuto o menos.
Le haría falta a Artur Mas, por cierto, teniendo en cuenta la última imagen, un Junts per Cat le vendría bien.
Bueno, una pregunta contra todas las anteriores. Si la administración no puede o no quiere hacer viviendas sociales y no hay suficientes viviendas en alquiler, ¿no sería la intervención en el precio la única manera de solucionar el problema?
Pero, ¿y por qué la administración no va a querer hacer viviendas sociales? Que eso, eso sería lo lógico para resolver el problema de la vivienda.
Pues dar cheque de vivienda, por ejemplo, también.
Lo que pasa es que en España no hay Ministerio de la Vivienda, en realidad. No existe. Existe un Ministerio de la Vivienda, teóricamente. Existe una parcela atribuida a un ministro, pero no hay una política de vivienda en tal sentido. Y estábamos hablando de la Generalitat de Cataluña, no de España en general.
Me ha pillado el toro, familia. Que mañana más. Fernando, gracias.
Gracias a ti, adiós, chao.
Olmo, lo dicho,
un abrazo, que tenía muchas ganas de estar aquí con vosotros.
Adiós, chaval. Julius, hasta mañana.
Adiós, al lado.
Adiós, chao. Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
Y han venido a esparcir otro bulo.
Es la proliferación de fake news.
Le llamo al orden.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
¿Por qué con 53.000 muertos somos el peor país de Europa en la gestión de la pandemia?
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Las residencias se han convertido ya en parte de ese debate político. Hemos querido visitar una de estas casas.
Hay que desinfectarse los pies por si acaso.
Estoy en una tienda que hay...
Es gente de inserción. Pertenece a Caritas.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Este año he visto la tranquilidad que da tener videoconsultas médicas cuando lo necesito sin tener que desplazarme, sin esperas desde el móvil y con un trato cercano.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago, con videoconsultas incluidas para siempre con los mejores especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diésel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno y disfrútalo desde 185 euros al mes. Ford, acercando el mañana. Entrada 5.737 euros. Cuota final 15.660 euros. 25 meses, TAE 9,60%. Financiación de FCE Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
El 041 en el primer sorteo, el 140 en el segundo sorteo y el 391 en el tercer sorteo.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Nuestros residuos vamos a aprovechar para que el aire pueda así mejorar. Na, na, na,
na, na, en Naturgy promovemos el gas renovable, una energía limpia que aprovecha los residuos e impulsa la economía circular a la vez que fomentamos la recuperación económica. Volvamos a creer en el futuro. Naturgy.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La Congregación Vaticana para la Doctrina de la Fe ha publicado hoy la carta Samaritanus Bonus, el buen samaritano, que afronta el cuidado debido a quienes se encuentran en fases críticas y terminales de la vida. Es un documento especialmente necesario ante las nuevas leyes, cada vez más permisivas, sobre la eutanasia y el suicidio asistido, por ejemplo, la que se está tramitando actualmente en España. La Iglesia mira con esperanza la investigación científica y ve en ella una oportunidad favorable de servicio al bien integral de la vida y de la dignidad de todo ser humano. Pero alerta también de que sus progresos no son determinantes por sí mismos para calificar el valor y el sentido propio de la vida humana. Es urgente poner en juego un modo de pensar la medicina y en especial el cuidado de la persona enferma que atienda de manera integral a los más vulnerables. Por incurable que pueda ser un enfermo, nadie es incuidable. Siempre es posible acompañar y amar hasta el final a aquel por el que parece que humanamente ya no se puede hacer nada. En este contexto, la apuesta por los cuidados paliativos se hace más necesaria que nunca. La Iglesia aprende del buen samaritano el cuidado del enfermo terminal y obedece así el mandamiento de respetar, defender, amar y servir a toda vida. En definitiva, el sufrimiento genera una inagotable pregunta sobre el sentido y significado de la vida. En esta tesitura, el testimonio cristiano nos muestra cómo la esperanza siempre es posible, también en